Muy bien, estás en la sintonía del Toda Tu Mañana en la radio Nuevo Mundo y vamos a seguir hablando sobre el tema pensiones, ¿sabes? Que lo tocábamos hace un ratito porque luego de la renuncia del ministro Jackson, la UDI ha planteado que está en disposición de conversar con el gobierno por sus dos reformas más importantes, el pacto fiscal y también el tema previsional. Estamos en línea a esta hora con Eric, ¿no? Eric Campos, secretario general de la CUT Chile y presidente de la Federación de Sindicatos del Metro, porque la CUT también ha entrado a este debate, entregó al Ministerio del Trabajo y Previsión Social una propuesta con una serie de cambios al modelo previsional vigente. Eric Campos, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio.
Hola Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, feliz de saludarte y me gustaría partir la conversación preguntándote sobre lo más reciente. ¿Cómo analizas la renuncia del ministro Giorgio Jackson y también lo que ha pasado en las horas siguientes, ¿no es cierto?, con una UDI que parece seguir teniendo condiciones y esto ha llevado a que incluso se le acuse de que ha engañado al país con su actitud de la última semana?
Bueno, lo de Jackson responde evidentemente a una concesión del gobierno frente a este chantaje que había instalado la derecha en torno a no continuar el debate de ningún tipo de reforma si estaba o continuaba la presencia del ministro Jackson, lo que hace loable el paso que da el ministro, dado que pone al centro la importancia del proyecto político. Pero todos sabíamos que lo de Jackson era una excusa, este chantaje retórico de parte de la derecha de decir, mira, si está Jackson no discutimos reforma, es una excusa más de las que vienen dando hace varios años para oponerse a un profundo cambio en materia de pensiones y en otras materias, porque saben que al final del día, Richard, ¿quién paga la cuenta de una reforma de mayor profundidad? Y esa cuenta la tienen que pagar los que más tienen. Y la UDI, la ultraderecha, más allá de la construcción narrativa que tengan en la opinión pública, defienden los intereses de los que más tienen. Entonces van a utilizar a Jackson y hoy día salieron con la monserga que hay que hacer cambios en cómo el gobierno enfrenta su propia reforma. Y yo creo, esto es una opinión personal, que incluso el gobierno ha cedido ya bastante y habría entonces que fijarse ¿cuál es la línea roja donde el gobierno cede y no vaya a ser que lo único que termine quedando la reforma es el título y terminemos entregándole al país una reforma que no sube las pensiones, que es el foco principal de la reforma que se ha propuesto el gobierno de Gabriel Boric?
Bueno, la ministra Jeannette Jara ha hecho énfasis en que es necesario que esta plata, ¿no es cierto?, adicional que se va a cotizar con cargo al empleador vaya al fondo solidario, porque de esa manera se pueden subir las pensiones ahora, no en muchos años después. De hecho, en televisión decía hace unos días que subirían inmediatamente las pensiones en cerca de 150.000 pesos. ¿Cuál es la posición de ustedes como CUT también en esa línea? La propuesta que entregaron habla de este 6% adicional, debe ir todo en fondo solidario, porque, claro, ahora con las negociaciones, la UDI va a pedir que ese 6% vaya a el fondo de cotización individual, que es lo mismo, ¿no es cierto?, que tenemos hoy con el modelo de las AFP.
Sí, nosotros, bueno, más allá de insistir en la propuesta estratégica de un modelo de pensión ideal con una correlación de fuerza favorable, que en eso del Congreso de la CUT fue bien claro, nuestra propuesta en ese sentido es la que ha planteado el movimiento No Más AFP, que es el movimiento que componemos a través de varios de nuestros afiliados a la central. Pero como estamos en medio de un escenario concreto, con una correlación de fuerza deficiente para efectos de poder conseguir mayor profundidad en la reforma, nosotros hemos planteado la creación de un sistema de pensiones público, tripartito, multipolar, solidario y de reparto intergeneracional. Tiene 8 puntos, son bien largos, pero si uno se fuera más bien a lo central, primero proponemos que la administración de los fondos de pensiones podrían estar a cargo del Estado. Y ahí establecemos incluso estudiar el modelo de la administradora financiera de la administradora de fondos del Seguro de Cesantía, que es una es una administradora que se licita cada 10 años y que hoy día esa licitación se la ha ganado un consorcio que es de propiedad de las propias AFP, pero que tiene una participación mucho más clara, definida de parte de quienes son sus usuarios. Y en eso nosotros hemos dicho, mire, estudiemos el modelo de la AFP para efecto de la capitalización individual y el IPS que saca cargo de las contribuciones del 6% de reparto. Nosotros hemos insistido, ese es un segundo elemento, que el 6% debe ser de reparto con algunas consideraciones y que de esos 6, 2 puntos se pueden utilizar para mejorarle las pensiones a las mujeres también, donde hacemos una contribución desde los hombres a las mujeres. Creemos que tiene que haber solidaridad intergeneracional y también de género en ese sentido, pero vamos más allá y le decimos al gobierno y a la opinión pública, mire, los empleadores ya van a cotizar un 6%, pero en 10 años creemos que los empleadores tienen que igualar el aporte que hacen los trabajadores a los fondos de pensiones, que es de un 10%. Es decir, estamos planteando elevar la cotización del empleador en 10 años, ojo, en 10 años, hasta igualar la cotización y el esfuerzo que hacen los trabajadores con sus fondos de pensión. Me parece que a nosotros nos parece que eso es fundamental, junto con dos cuestiones más, si es que tengo un tiempo para explicar, que tiene que ver con que ningún, esto es un principio, ¿no? Ningún adulto mayor, ninguna persona mayor debe vivir en la pobreza. Creemos que en eso debe expresarse el elemento de solidaridad en transferencia entre los que trabajan hoy día hacia los que están jubilados. Y, por supuesto, eso tiene que ser desde la base de quienes tienen más ingresos, los que tienen menos ingresos, y con la lógica desde los hombres hacia la mujer. Y también planteamos elevar la pensión básica universal a 255 mil pesos y que sea financiada con impuestos generales. Luego hay una serie de formas en cómo se desagrega el 6%, que es una cuestión más técnica, pero que profundiza la solidaridad, y a nosotros nos parece que el nuevo sistema, más allá que hoy día empieza en un promedio de 280 mil pesos, la pensión debería llegar a cerca de unos 547 mil pesos. A nosotros nos parece que en eso la pensión o el límite mínimo debiese estar igualado al salario mínimo.
Sí. Bueno, importante el punto que tocabas también en materia de género, porque desde la vicepresidencia de la mujer de la CUT también han apuntado no olvidar que las mujeres recibimos el 30% menos de las pensiones, hemos sido castigadas por crianzas, lagunas y otras materias también. Me gustaría quedarme, Eric, con un punto que me pareció también súper interesante y novedoso. Dice, creemos necesario tener un fondo que vaya bajo el régimen de la negociación colectiva y que permita aumentar los ahorros previsionales, pero también tener una suma de dinero de libre elección frente a situaciones complejas de la vida cotidiana. Así, mediante las negociaciones colectivas a nivel de empresa, interempresa y ramas, se abrirá un fondo de ahorro individual colectivo. Me parece una idea interesante, novedosa. Me gustaría que profundizaras en aquello para poder entenderla mejor.
Sí, hay varias experiencias nacionales e internacionales respecto de fondos de ahorro colectivo bipartito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde aporta el empleado y aporta el trabajador. Hay experiencias en materia de bienestar de la empresa, hay experiencias, por ejemplo, la manera en que algunos sindicatos hemos abordado o queremos abordar el debate del tope de 12%. Ahora va a empezar a ocurrir que muchas personas, como el caso de mi generación, yo ya tengo 43, y estoy en una empresa y ya cumplí el tope de 12 años. Eventualmente, si trabajo hasta los 65 años, no voy a tener los beneficios que tuvieron mis abuelos, de que cuando se indemnizaron por un año, por un mes, por año trabajado. ¿Cómo han resuelto esto algunas empresas? Han generado fondos de ahorro colectivo donde aporta el empleador, aporta el trabajador, y se hace a través de la negociación colectiva. Esa negociación colectiva puede ser a nivel de empresa, o puede ser uno de los temas que nosotros estamos señalando que sean ejes en la discusión de la negociación ramal. Eventualmente, por ejemplo, un caso concreto, todos los trabajadores de las radios de Chile podrían negociar con su contraparte, se me va ahora con Archie, ¿se llama? ¿Mm? con la ACTI y podría negociar condiciones básicas de trabajo. Y entre esas condiciones básicas de trabajo podríamos generar un fondo de ahorro donde los empleadores colaboran mensualmente y los trabajadores también, y eso, y esos fondos de ahorro pueden tener un destino fijado como un bienestar, o pueden tener un destino como el que nosotros estamos ofreciendo acá, que sea de libre elección, o incluso puede ir a ser depositado finalmente para que se contabilice en tus fondos de pensión. Entonces puede sonar novedoso para el caso chileno, es una práctica conocida, pero nos parece que es importante porque además potencia lo que tantos dicen, ¿no?, que es el diálogo. El diálogo social no puede ser tomarse un café y comerse una galleta para la tele, esto tiene que tener una concreción práctica, y nos parece que un instrumento fundamental del diálogo social es el diálogo al interior de las empresas y también en las áreas de la producción, y estos temas tienen que estar presentes cuando uno debate cómo se reparte la riqueza en el país.
Sí. Bueno, Eric, por último, preguntarte respecto a qué puede pasar con esta reforma. Tú decías al comienzo, ojalá que no quede solamente en el título y que se cedan todo, ¿no? La ministra Jara y reforma previsional, destaca hoy la prensa, dice: oposición y oficialismo, debemos tener claro que hay que ceder. También habló el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien dijo: a las negociaciones donde se va con límites, prioridades y se buscan acuerdos. Hay que intercambiar visiones y buscar un camino en común, y es lo que nosotros esperamos. ¿Qué espera el movimiento social, el mundo de los trabajadores, respecto a lo que pueda ocurrir con esta reforma?
Yo lo primero es que yo tengo confianza en la convicción de la ministra. Me parece que Janet Jara es una ministra que ha hecho todo para poder construir un sistema de pensiones justo. Su rol, por cierto, es el de ministra, que es de conseguir acuerdos. Nuestro rol desde la dirigencia sindical es empujar que los cambios sean posibles. Nosotros nos parece que vamos a estar muy vigilantes de cuánto es lo que se cede y cuánto no. Por eso nos parecía interesante en esta oportunidad irrumpir con 8 puntos que se puedan incorporar en el debate. Vamos a hacer valer nuestra voz en ese sentido, pero me parece que al final del día la raya para suma acá es que a la gente le suba las pensiones, y no puede ser que estemos bajo secuestro de los chantajes de la derecha, que si ayer fue Jackson, hoy día va a ser que no les parece lo fundamental de la reforma, mañana va a ser que no estamos creciendo, pasado mañana va a ser que estamos en elecciones. La derecha siempre tiene un argumento para defender el bolsillo de los que más tienen.
Muy bien, Eric Campos, muchísimas gracias, secretario general de la CUT Chile y presidente de Federación de Sindicatos del Metro. Un fuerte abrazo y bueno, vamos a estar muy atentos a ver qué pasa a nivel político en Chile esta semana.
Ok, muchas gracias por la invitación, que estén muy bien.
Vale, chau.
Voy en el camino y de barro se hicieron mis sueños. Dibujé en la arena un camino cubierto de estrellas y me fui a caminar. Thank you. lado y pajaritos cantaron al saber que seguía caminando. Ellos vuelan, yo corro, no me quedo sentada esperando. Y me fui a caminar entre el sol que cubre con el río, las piedras que piso al andar, y me abrigué con el frío del cielo que me dio el respiro. Que vivo.